Son las 6 y seguida los mensajes. Antes, como son las 6, las 5 en Canarias, la ronda informativa en tiempo de juego. La noticia del día ya la tenemos. Rafael Nadal ha ganado la final de Roland Garros. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Y ya van 10. Y cada vez parece que lo hace más sencillo. 6-2, 6-3, 6-1 a Wawrinka. A esta hora de la tarde también tenemos en juego la final de la Copa del Rey de balonmano, que durante un buen rato ha estado con el marcador igualadísimo. Cuando todo el mundo sospechaba que iba a ganar el Barça fácil. Barça Naturhaus en León, Luis Malvar.
Pues sí, la verdad, Paco, es que el partido está emocionante, vibrante, igualado, diría yo, salvo en este segundo tiempo que se ha dormido un poco el Naturhaus. 8:45 de este segundo tiempo, Naturhaus La Rioja 16, Fútbol Club Barcelona 19, y ojo que este muerto está muy vivo.
En media hora empieza en Madrid el segundo partido en la final de la Liga ACB entre el Real Madrid y el Valencia. Segundo partido, una final que es al mejor de 5, el primero ya lo ganó el Real Madrid. El miércoles la final va a Valencia, viaja a Valencia. Y luego tenemos motor y fútbol. En motor, el Mundial de Motociclismo pasó por España con el Gran Premio de Cataluña. Victoria de Dovizioso en GP por delante de Marc Márquez y de Pedrosa. Líder del Mundial Maverick, que hoy entró décimo. A 7 puntos de Viñales ha puesto Dovizioso. Y tercero ya está Marc Márquez a 23. En Moto 2, victoria española, Alex Márquez. Y victoria para el líder del Mundial, Joan Mir. Otra victoria española en Moto 3. A las 8 de la tarde, en 2 horas, tenemos Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá. Pole para Hamilton por delante de Vettel. Vettel, no Vettel.
No, pero está bien.
Vettel ha sonado anglosajón. Y sale en el puesto 12 Alonso, en el puesto 13 Carlos Sainz. En fútbol, Macedonia-España a las 9 menos cuarto de clasificación para el Mundial. En nuestro grupo juega el colíder, nosotros vamos primeros, Italia está empatado a puntos como segundo. Italia recibe a Liechtenstein e Israel a Albania, todo a las 9 menos cuarto. España ha confirmado Miguelito ya la alineación con De Gea, Carvajal, Piqué, Ramos y Jordi Alba. Es la alineación de gala, solo que entra Isco, que era algo que ya avanzaba ayer Miguelito. Centro del campo para Busquets, Thiago, Iniesta, Isco, Silva y Diego Costa. Pedazo de equipo. Ahora, en la clasificación para el Mundial, han empezado ahí partidos sueltos. ¿Se ha movido el marcador en algún grupo, Evangelio?
No, de momento no se ha movido el marcador en ninguno de los tres partidos que está en juego. Es importante el Irlanda-Austria, que se está jugando en el Aviva Stadium de Dublín, para el grupo de Gales, porque Irlanda está segunda de grupo, colíder con Serbia, y Austria está peleando por la tercera plaza ahí con Gales. Minuto 3 de la primera parte, Irlanda 0, Austria 0.
Lo otro es Moldavia-Georgia en ese grupo.
Bueno.
Y en el grupo de Croacia está Finlandia-Ucrania, todo empate a 0.
Bueno.
Más fútbol, aunque parezca mentira, hay un partido de segunda división todavía. Sí, la liga terminó ayer, pero como no valía para nada, han dejado que se vaya hoy el Numancia-Mirandés. En Soria, Héctor.
Muy buenas tardes desde el Estadio de los Pajaritos. Como dices, Paco, el último partido de liga regular en segunda división enfrenta al Numancia y al Mirandés. De momento tenemos 3 minutos de juego. Numancia 0, Mirandés 0.
Más fútbol, ascenso a segunda división, camino largo, penúltima eliminatoria. El Albacete gana 2-1 al Atlético Baleares en la prórroga y se mete, como el Barça B, en el último playoff por el ascenso. Albacete y Barça B no se pueden enfrentar entre sí porque han sido campeones y no hay campeones en los dos partidos que tendremos esta tarde en tiempo de juego. Uno ha comenzado ya en Santander. Racing Villanovense, ganó el Villanovense 2-0 en la ida. Alex García, hola Alex.
Hola Paco, hola familia de tiempo de juego. Está el ambiente como si esto fuera un partido de primera división. De momento en el Sardinero lleno absoluto. Ha habido un mosaico espectacular de las 18.000 personas que hoy estaban presenciando el partido desde la grada. Se dañan los murmullos, hay ambiente de gala. De momento, minuto 3 de la primera parte. Racing 0, Villanovense 0.
2-0 para el Villanovense en la ida. Lo tiene chungo el Racing, pero 18.000 personas abarrotando el Sardinero. A las 7 de la tarde en la nueva condomina, el Real Murcia intentará remontarle al Valencia Mestalla. El filial del Valencia ganó en la ida por 2-1. Tenemos ya marcadores en acción en el ascenso de tercera a segunda B, Erifra B.
Han comenzado los tres primeros partidos de vuelta de hoy domingo de esta segunda eliminatoria, semifinales. Quedaría otra más. Se sortea mañana a las 5 menos cuarto de la tarde, antes a las 4 y media la de la fase de ascenso a la Liga 1-2-3. A las 6 han empezado el Cacereño 0, Beasain 0. Pasaría el Beasain, que ganó 1-0 en la ida. A la vez B 0, Cristo Atlético de Palencia 0. Ganó en la ida 0-1 el Alavés B. Y Tarazona 0, Unión Adarve, Barrio del Pilar 0. El Unión Adarve ganó 2-0 en Madrid en el partido de ida.
Además recuerdo que el Mundial Sub-20 para Inglaterra, 1-0 a Venezuela en la final, en Corea del Sur. En la Copa del Rey de Juveniles, semifinales, partidos de ida. Ayer el Madrid ganó 2-0 al Villarreal. Hoy el Sevilla le ha ganado 3-1 al Atlético de Madrid. Y yo creo que nada más. Bueno, en fútbol en una hora empieza en el Bernabéu. Y como es benéfico hay que recordarlo, el que pueda que se pase, porque la recaudación es por África, el Corazón Classic Match con viejas glorias del Real Madrid contra viejas glorias de la Roma. Hasta aquí la ronda.
No. Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Se me ha ido la pinza y con la moción de Nadal no hemos hecho la pregunta de la primera pregunta del primer premio de 500 euros, que va a haber una cada hora, pues ahora va a salir una cada menos todavía. Así que Pedrito Martín, prepárala, que vas después de los mensajes. Mensaje, Sevilla.
Estábamos con el primero, el de David, que decía: gracias, Rafa, por enseñarnos a levantarnos cuando nos caemos. Ejemplo para todos. Felicidades. Muchos que nos decían que se emocionaban cuando se emocionaba Rafael Nadal al finalizar el partido. Y otro que decía: yo me he hecho a llorar, pero por no parecerme nada a Rafa Nadal. Tengo que vivir con eso para siempre y aún así me alegro por él. Un ejemplo actual y para el futuro. Yo veía ganar a Nadal de soltero, lo he visto de casado, nació mi hijo y 8 años después lo sigo viendo ganar. Grande. 10 Roland Garros, qué tío, ¿eh? Yo ni he puesto 10 veces el lavavajillas. Grande, Rafa. Soy uruguayo, se me caen las lágrimas con este tío. Grande, Rafa. Sin mangas va a jugar Nadal, como si quiere jugar con un tanga fosforito como el de Borat. Este señor puede jugar como le dé la gana. Decía otro que se esperaba que fuera Guardiola el que entregase a Nadal la Copa de los Mosqueteros al finalizar el partido. Angelito, le llegaban algunos mensajes. Angelito, serán 31 años y 8 días, no 8 meses. Una tilita te vendría bien. Y otro le pedía un dardo tranquilizador, de esos que duermen los rinocerontes, para Angelito. Y desde lejos seguía la gente el partido y nos contaba lo que se comentaba por allí. Desde Alaska, nos decía un oyente, se ha levantado a las 4:30 de la madrugada y ha escuchado los comentarios de McEnroe, que hablaba de admiración máxima. Esto es insano, alucinante. Otro oyente en Suiza, os estaba escuchando y he puesto la tele para el último punto y el comentarista suizo también estaba rendido a Rafa, y dice Juan. Nos escuchaba Miguel Rivera, entrenador del equipo de vóley de Teruel y asistente también de la selección española. Es decir, escuchando Tiempo de Juego, animando a Rafa y mandando ánimos también a la selección de vóley, que nos jugamos el ascenso en la Liga Mundial a las 8:15. Y un último mensaje de un oyente que quizá convenga recordar: siempre con Rafa, siempre con él y en lo malo más que en lo bueno.
Primera pregunta con premio de 500 euros para el primero que llame y responda correctamente al 950-6006, que además es llamada gratuita. 900-50-6006. Lánzala, Benito.
Es una pregunta súper fácil para unir el fútbol y el tenis. ¿En qué estadio ha ganado Nadal 2 Copas Davis?
¿En qué estadio ha ganado Nadal 2 Copas Davis?
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada. Esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
COPE Madrid.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
Nunca pensó Bea que un simulacro de incendios le cambiaría la vida. Ray, su novio, decidió pedirle matrimonio entre bomberos y mangueras.
¿Hubo beso, no?
Hubo beso. Me estáis haciendo llorar.
Oh, hombre. Porque el bombero no era un bombero cualquiera.
No. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Un mensaje para darle muchos ánimos, mucha energía positiva y mucha fuerza a Emilio Pérez de Rozas. Me encanta que pelee con toda la caverna mediática madridista. A familia, un abrazo grande de un riojano. No te dejes con la caverna mediática merengue. Dale caña que te lo mereces. No te disminuyas y forza.
Cada uno a lo suyo. 913090233. Ya que está aquí Pedro Martín, un rápido consultorio, porque no hay muchas preguntas esta semana. En tiempo de juego, @cope.es. Por cierto, hay un oyente que sobre la cuña de Energisil nos dice que a ver si diferenciamos de una vez entre libido y líbido. Líbido es pálido, con V, y la libido es la atracción sexual de la que estamos hablando. Con B, libido. El fin de semana pasado hablabais de la capacidad del estadio de Montilivi, de la posibilidad de ampliarlo de Girona. ¿Cuál es el estadio de primera división con menos aforo? Te preguntan.
Sí, bueno, es una pregunta difícil porque, bueno, de la época reciente, Ipurúa, cuando subió el Eibar a primera división, tenía 5.200 espectadores. Pero claro, por ejemplo, el viejo estadio del Depor, el viejo estadio de Riaztadio de Mendizorroza, tenía una grada solamente y el resto era gente de pie alrededor de una valla. Lo mismo que el estadio del Arenas. O el estadio del...
que te preguntaba menos aforo de la historia. Espera, ¿qué pide paso Angelito García París? Ángel.
Pues sí, porque estoy con un tío que ganó Roland Garros, ganó uno, y ahora resulta que desde el banquillo pues se ha ganado otro. Se llama Charlie Moya, ponte esto, Charlie, si puedes. Y acaba de estar además con Rafa Nadal, así que tengo solo una pregunta que hacerte. La has visto muchas veces, seguro que alguna de ellas incluso desnudo, seguro que es terrestre, seguro que es terrícola, no es extraterrestre.
Bueno, después de la manera que ha ganado todo el torneo, pues hay que empezar a pensárselo. Pero bueno, muy contentos y ahora nos toca disfrutar el momento.
Acaba de ganar Rafa Nadal su 10ª Copa de los Mosqueteros y te escucha ya en sintonía de tiempo de juego, Paco, Charlie Moya.
Hola, Charlie, enhorabuena, ¿eh?
Hola, muchas gracias.
Bueno, esta es una barbaridad de tal calibre que los que estáis muy cerca no sé cómo lo veis. Nosotros decíamos, si Fernando Alonso ganara 10 mundiales de Fórmula 1, diríamos, venga, anda, eso es imposible. Pues esto es lo mismo, ¿no?
Sí, a ver, es algo increíble, ¿no? Ganar 10 veces este evento, pues cuando llegué al circuito estaba el récord de Borg, que había ganado 6 veces, estaba Guga, que luego llegó a ganar 3, y lo veíamos como algo increíble, y ahora ver que alguien pues lo ha ganado 10 veces, y sobre todo pues un amigo mío, y que tengo la suerte de estar en su equipo ahora, pues bueno, todavía más grande.
Cuando te metiste en ese equipo, yo siempre te oía mensajes muy optimistas, a pesar de que veríamos que hace 2 años la cosa parecía que igual ya no volvíamos a ver a Nadal en su mejor momento. Bueno, pues al final tenías razón en tu intuición o te encontraste la cosa mejor de lo que pensábamos no. Algunos pesimistas.
A ver, primero yo creo que se tiende en este país a enterrar demasiado rápido a los ídolos y bueno, yo creo que hay que tener paciencia, es muy normal. Sobre todo en un deporte individual como es el tenis, pasar por malos momentos, malas rachas y tener lesiones. Y bueno, eso es lo que le pasó un poco a Rafa. Y bueno, en el momento que yo veo al equipo y hablo con él, pues ya veo que su hambre sigue intacta. Y si las lesiones le respetaban, unido a su gran calidad y que ha estado trabajando muy bien, pues los resultados sí o sí tenían que salir tarde o temprano.
Y la última, que sé que estáis atendiendo a todo el mundo. Vamos a por Wimbledon, pero ¿a por Wimbledon de verdad?
Sí, yo creo que bueno, ahora nos toca disfrutar el momento, hay que ir despacio, con calma, descansar y habrá tiempo para pensar en Wimbledon, pero con Rafa sí, pues por qué renunciar a algo tan grande como ese torneo.
Ole, era lo que quería ver. Un abrazo, Charlie.
Venga, gracias.
Enhorabuena.
Gracias, Charlie.
Gracias, Angelito. Estábamos en el consultorio de Pedro Martín, que no sabemos a ciencia cierta el menor aforo de un estadio de primera, claro, en la historia.
Estaba hablando también del estadio del Alcoyano. El Collao, que es muy antiguo, y cuando subió el Alcoyano en los años 40 a primera división, pues es que en ningún caso he visto cifras exactas de espectadores, porque como entonces era la gente de pie, pues que habían más o menos los que iban. Así es que, bueno, los tiempos modernos seguí Purúa, pero de los años 30 y 40 hay varios estadios que podían tener menos.
El jugador de Aranjuez, porque pregunta, ¿más decisivo en su equipo?
Bueno, ha habido 5 jugadores de Aranjuez en primera división y todos ellos han hecho carrera. El primero fue Navarro, un jugador que estuvo los años 60 en el Córdoba, que jugó más de 100 partidos en primera división. Luego fue Pepín, que seguramente de ellos será el más importante para ese equipo, que estuvo 7 o 8 años en Osasuna en primera división y fue un defensa muy importante. Luego Mora, el portero, en el Oviedo, en el Español, Levante. Portillo, que tuvo poca trayectoria en primera división, pero tuvo una relevancia muy importante, sobre todo en sus primeros años. Y luego Ricky. Ha estado en el de Getafe, de Polos. Es que para su equipo yo creo que el más importante es Pepín.
¿Qué premio recibió el Atlético de Madrid femenino por haber ganado la Liga? Dice, para compararlo con la Liga masculina. No sé si se refiere a pasta, no sé.
Pues no sé si el Atlético de Madrid femenino ha recibido dinero, pero yo creo que el campeón de Liga en primera división no creo que reciba A ver, Parra.
El Atleti recibió una prima que fue minúscula. Sí. No recuerdo exactamente el dinero, pero creo que era...
Ah, la prima del club, estáis hablando.
No, de la Liga de Fútbol Profesional. Le dio al Atleti, yo creo que fueron, la federación, 18.000 euros a repartir para todas o algo así.
Sí.
Ahora lo miro, pero fue poquísimo.
Vamos, yo creo que el que gana la Liga en Primera División igual tampoco recibe nada, ¿eh?
No, lo que tenga pasado con su club.
¿Para los derechos de tele no cuenta? ¿Para el reparto?
¿De la Liga Femenina?
No,
de la Liga de Fútbol, de la Liga de Primera División, dices. Claro, el campeón recibirá más dinero que el segundo y sucesivamente hasta el último, claro.
Bueno, la última pregunta. Número de partidos jugados por Morata de titular y de suplente y minutos también este año en el Madrid y el año pasado en la Juve.
Bueno, en la de Juventus jugó unos 2.400 minutos. La temporada pasada marcó 12 goles. Jugó 47 partidos y fue titular en 26.
¿Cómo? ¿47-26?
Sí, 2.400 minutos y marcó 12 goles. Y este año en el Madrid ha jugado unos 1.900 minutos, ha marcado 19 goles, 43 partidos, 19 de ellos de titular.
O sea, ha jugado menos,
más goles,
ha marcado más.
Sí, porque fíjate, son 2.400 minutos en la Juve, 12 goles, es decir, un gol cada 120 minutos, y en el Madrid, un gol cada 200, y en el Madrid es un gol cada 100. O sea, mejor aprovechar los minutos, aunque ha jugado un poquito menos en el Madrid.
Hasta aquí el consultorito hoy de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decirnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
Bueno, pues ya está todo.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Me llegan 25 mensajes contradictorios sobre lo que les dieron a las chicas del Atlético de Madrid Féminas. Alguien me ha puesto 50 euros por cabeza.
54.
Ahora me pone Evia 21.352 euros.
Sí, te cuento si quieres en noticia publicada 25 de mayo en Marca. 21.352 euros, de los cuales 1.352 es el premio oficial de la federación. Y el resto lo aporta el patrocinador, la Liga Iberdrola. O sea, en realidad, de la federación, 1.352 euros.
O sea, sí, pero bueno, al final son unos 1.000 pavillos.
Sí.
54 por la federación y el resto por Iberdrola. Vale, pues eso es el premio que quería saber el oyente. Creo que está cerca de Toni Nadal Ángel García en París, así que en cuanto nos pida paso, ahí estaremos. Presentamos rápidamente el partido que arranca a las 6:30, el segundo de la final de la CB. Hola, Juanma Castaño, ¿qué tal?
Hola, Paco.
¿Emocionado con Nadal?
Sí, mucho. De verdad que me he emocionado, de verdad, ¿eh? O sea... Es que es alucinante, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ángel, ya no es como lo que gana y las cifras y los récords, es cómo lo gana y lo orgulloso es que podemos... Bueno, la verdad, alguien dijo alguna vez que no puedes estar orgulloso de algo en lo que tú no has participado, ¿no? Pues yo estoy orgulloso de Nadal sin haber tenido sí. nada que ver en su éxito, bueno, pero la verdad que como él lo comparte tanto, es tan generoso, parece que somos parte nosotros también de ese éxito y es emocionante.
Mi declaración de amor a Nadal de hoy ha sido que si fuera chino también me sentiría orgulloso.
Sí, claro, hombre. Hombre, juega, yo creo que es un poco la sensación en el mundo entero.
Todo,
claro. Y al final esa pista que tantas veces le ha discutido en ocasiones por ser español es que se ha tenido que rendir a Rafa Nadal, porque es que el que no se rinda a un deportista así, ¿a quién te vas a rendir?
Yo creo que no debemos ser paletos de decir que los franceses van contra nosotros, tal. Bueno, pues estarían en su momento hartos el día de Söderling, que nos enfadó a todos, pero
no,
hoy
pero
ha sido un
homenaje
precioso.
Yo, por ejemplo, hoy lo estaba pensando. Es que ha sido una final a tres sets. Lo normal es que tú vas a ver una final de un Grand Slam y esperes una final a cinco sets o a cuatro por lo menos, o sea, y que haya batalla, que veas al favorito contra las cuerdas. Es que al final es normal que haya gente que diga, es que Nadal, tío, qué peñazo ver a Nadal en
Sí, pero saben que está
viendo
algo histórico, ¿eh? Y al final lo pueden decir, yo vi la décima. Has escrito un tuit sobre lo de Guardiola y ¿te han llovido palos o no?
Es que no lo menciones.
Ah, vale.
Entonces, no, te lo digo sinceramente, pero no lo digo tampoco desde un punto de vista altivo, eso. Suena a que si me metiera en esa guerra, mi cabeza no está preparada para leer tantas menciones y para estar...
Pero vamos, si tenéis curiosidad, sí, le han caído palos. Porque yo
si
lo menciono, me he metido a curiosear y... Sí,
vale, si bueno. Tenéis curiosidad, si hubiera dicho lo contrario, también me habrían caído palos
también. Sí, sin duda.
Con lo cual, he aprendido con el paso del tiempo que hay que decir lo que uno cree que debe decir, independientemente de lo que opinen los demás.
Decía Valdano, el que tiene opinión tiene enemigos.
Y yo me doy por bien enemistado con mucha gente. Claro. Hay gente que digo, coño, qué bien, es mi enemigo.
Bueno, recuerdo lo de Guardiola, que están hablando de Guardiola. Bueno, pues Guardiola, que tiene ideas políticas independentistas, hoy en la campaña por el referéndum ha leído un discurso en el que la frase textual venía a decir, bueno, es exactamente, ha pedido ayuda a la comunidad internacional ante los abusos de un Estado autoritario. Entonces, hemos arrancado el programa diciendo que, por favor, que no insulte, que cada uno tenga las ideas políticas que quiere, si quiere ser independentista, que lo sea, por supuesto, si quiere referéndum, que lo sea, pero que no diga que esto es un Estado autoritario porque nos deja a los demás como si fuéramos alemanes de la Alemania nazi que miráramos para otro lado mientras se mataban judíos. O sea, que no estamos mirando para otro lado mientras se aplastan los derechos del pueblo catalán, que no insulte. Y que si quiere hablar de Estados autoritarios, que empiece por Qatar. Pide paso Ángel García París.
Pues sí, porque estamos con Uncle Tony, con el tío Tony, con ese que ha bajado con la copa abajo, al que las palabras más bonitas le ha dedicado Rafa Nadal. Tony, tengo dos preguntas muy rápidas y ya te pregunta Paco desde el estudio en directo en tiempo de juego. La primera, has llorado. Esos ojos se han mojado y mucho.
Sí, bueno, hoy ha sido un día más emocionante para mí por el hecho de que hacía 3 años que Rafael no conseguía ganar y uno piensa en las dificultades que hemos tenido durante todo este tiempo. Y claro, yo no soy muy fácilmente, pero hoy sí está emocionado.
Y la otra, imagíname en Manacor, cuando Rafa tenía 3 añitos, allá por 1989, eso es, tú coges una pelotita, la tiras y un mico que no levantaba medio palmo del suelo, con una raqueta que era más grande que él, la devuelve y tú dices, ¡oh! Pues no la ha devuelto tan mal.
Sí.
Si te llego a decir entonces que va a ganar 10 Roland Garros, ¿qué me llamas?
No, un loco, evidentemente, un iluminado y un... Pero bueno, yo nunca pensé que Rafael conseguiría lo que ha conseguido, pero yo siempre tuve confianza en que él triunfaría en eso, porque entiendo que uno tiene que tener confianza para trabajar bien. Y yo procuré tenerla siempre con él y mira, y así nos ha ido muy bien.
Todo vuestro, Paco, que seguramente sea el principal responsable de eso, de lo que estabais hablando, de lo orgullosos que estamos de Rafa Nadal, por cómo gana, no solo por lo que gana.
Hola, Tony, enhorabuena, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Y gracias por volver, porque el gracias por volver de Rafa, yo creo que vais incluidos todo el pack, cuando en los malos tiempos no. Pensábamos, uy, igual ya no...
Sí, claro. Cierto, hemos pasado 2 años con dudas, con muchos problemas físicos... El físico afectó después a su mentalidad, no era tan competitivo, pero bueno, ha recuperado la forma, ha recuperado el nivel y cuando no ha tenido problemas físicos ha vuelto a demostrar que es un gran jugador.
A partir de ahora, aparte de disfrutar, ¿qué, Tony?
No, pues ojalá que de momento pienso ir a Wimbledon y a ver si finalmente, si las rodillas responden, podemos hacer otra vez un muy buen papel. Porque la realidad es que durante todos estos años últimos, Rafael ha tenido demasiados problemas para jugar en Wimbledon. Es una superficie donde te tienes que agachar mucho más y allí no ha podido hacerlo. Este año, si conseguimos llegar como estamos ahora, creo que tendremos opciones de hacer un buen torneo, que también nos ilusiona mucho.
En lo personal, las palabras de Rafa... Bueno, estabas, supongo, preparado, con un cierto escudo para no llorar delante de toda la gente, ¿no? Porque a veces uno quiere llorar y no puede...
No, yo no sabía que tuviera que bajar a dar el trofeo. Me lo han dicho después, cuando ha ganado a Rafael. Me han dicho a ver si podía bajar y, bueno, pues mira, emocionado estar allí en medio de la pista con tanta gente y viendo levantar el trofeo a mi sobrino.
¿Eso te ha hecho pellizquito en el corazón o te lo guardas para luego?
No, evidentemente. A mí me emociona ver cómo mi sobrino se ha repuesto de todas las adversidades y ha conseguido volver a ser un grande de su deporte.
Un grande y a lo grande, porque es que casi ha aparecido el Roland Garros, no sé, ¿eh? Nunca se puede decir la palabra sencillo, pero ha aparecido casi el más sencillo.
Sí, bueno, en el 2008 también jugó muy bien y ganó a Federer en la final. Todavía de forma más clara, pero sí es cierto que este año ha ganado de forma muy clara y con un muy buen juego.
Bueno, y termino, que te quiero dejar celebrar, pero si tenemos Rafa para rato, ¿tenemos Tony para rato o no?
Bueno, yo dije que este año terminaba y yo creo que Rafa no me necesita demasiado para seguir ganando títulos y yo estaré encantado. Bueno, levantar trofeos si esto pasa.
Pero antes de irte gana Wimbledon, haz algo, coño, que no has hecho nada en 10 años.
Ojalá, ya me iría bien yo.
Un abrazo gigante, enhorabuena
de acuerdo,
a toda España.
Muy
¿eh?
Bien, gracias.
Gracias, Tony Nadal. Ángel, tú mandas, ¿eh?
No, tendrías que verle simplemente cómo le ha brillado la mirada y cómo le ha brillado la sonrisa cuando le preguntabas primero por Wimbledon y cuando luego le has dicho que a ver si lo gana, que hace algo, tendrías que verle cómo le ha brillado la mirada y la sonrisa, las dos.
A ver si nos vamos a llevar otra alegría todavía en este veranito. A ver si nos la vamos a llevar.
Mira, gol del Racing, por cierto.
Gol del Racing. Perdona,
es que me acabo de enterar ahora mismo.
Ah, es verdad, si lo tenemos puesto aquí en la tele. ¿En qué tele lo estamos viendo?
En el canal Extremadura, que está en los diales de Movistar, de Vodafone también.
Ah, no estamos haciendo ninguna trampa para verlo, ¿no?
No.
Que me perdonen, Villanueva de la Serena, pero es que es otra alegría.
No, minuto 25, Racing de Santander 1, Villanovense 0. Quedaron 2-0 para los extremeños en la ida. Así que locura en el Sardinero, Alex.
Gol del Racing, marca, acabó de abrir el primero para el equipo cántabro. Empujada con todas las armas el Racing de Santander, que ha conseguido adelantarse por medio de Yagoba Berovide en una pelota perfecta que estaba controlada en la frontal del área. De momento, minuto 26 de partido, Racing 1, Villanovense 0.
Bueno, va a empezar el baloncesto en 4 minutos, el Real Madrid-Valencia, segundo partido de la final. Antes de ir para allá, entregamos ya los primeros 500 euros. Primera tanda de llamadas para ver quién responde la pregunta de Pedro Martín. ¿En qué estadio ganó dos Davis? Rafa Nadal, Jesús de Zaragoza. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
El estadio es...
La Cartuja de Sevilla.
Pues sí, para ti los 500 euros. Has estado rápido al llamar. Un abrazo y enhorabuena.
Muchas gracias.
Y lo sentimos por Juan de Sevilla, María José de Zaragoza, José de Barcelona e Íñigo desde Sevilla también, que habían marcado y seguro que sabían la respuesta a esta primera pregunta. Enseguida hacemos la siguiente. Pero ahora, en Madrid, segundo partido en la final de baloncesto, lo presentamos con Miguel Ángel Paniagua. Aquí está Rubén Parra Parrita, Pilar Casado y Xuancar. ¡Hola, Xuancar!
¡Hola, Paco! ¡Qué tarde de deporte! Después de lo de Rafa Nadal, a ver si Real Madrid y Valencia son capaces de mantener también el tono. Imposible con Rafa, pero al menos tenemos una final de la Liga ACB igualada y emocionante. 87-81, el 1-0 para el Real Madrid. Esta tarde ya equipos en pista, Pilar.
Y de hecho, buenas tardes, han marcado ya los tres colegiados del partido, que restan menos de 3 minutos para que comience este segundo asalto de la final. No está lleno, ni mucho menos todavía, este Withing Center. Los quintetos, el mismo, el de casi siempre, pone Pablo Laso. Atención a lo que ha hecho Pedro Martínez. Va a salir con Guillem Vives de base y va a dar descanso al francés Antoine Dior.
Estos son los protagonistas, pues, de un partido que de momento ya tiene ventaja del Real Madrid por 1-0. Y por cierto, Paco, si lees las respuestas al tuit de Juanma Castaño sobre lo de Guardiola, te quedas lívido, que no lívido.
O sea, pálido, lívido con V.
Absolutamente.
Miguel Ángel Paniagua, ¿apuestas al 2-0 o ves final de 5 partidos?
Yo creo que la lógica apunta, buenas tardes antes de nada, apunta al 2-0. Pero vamos a ver, porque el Valencia estudia muy bien, Pedro Martínez y su cuerpo técnico, al rival. Le preparó una emboscada que durante un buen tiempo le salió bien, con Sigma trabajando sobre Fredrik y Frederick. Y creo que el Valencia tiene la posibilidad de dar la sorpresa. Pero repito, en buena lógica, esto apuntaría a un 2-0. E incluso en el 1-1 veo difícil que el Valencia pudiera rematar la eliminatoria, porque es casi imposible ganarle 3 partidos a un equipo tan seguidos a un equipo tan bueno como el Real Madrid.
Enseguida estoy con vosotros, pero antes dos cosas. Una, termina la final de la Copa del Rey de balonmano en León, Malvar.
Terminó con el resultado de Naturgola Rioja 29, Fútbol Club Barcelona 34. El Barcelona, que consigue su cuarta copa consecutiva del Rey, y el Naturgola Rioja, que por cierto, última actuación con este nombre, porque Naturhaus deja de ser patrocinador de este equipo después de 11 temporadas. Justo vencedor, partido entretenido, partido donde el Naturhaus no se ha amedrentado y ha demostrado que se le puede dar guerra a un Fútbol Club Barcelona, aunque al final ha perdido de 5. Insisto, 29-34, campeón de Copa del Rey, el Fútbol Club Barcelona.
No me extraña que termine el patrocinio. El otro día el dueño de Naturhaus dijo que había perdido 45 kilos en lo de las acciones del Banco Popular. Son las 6:30, va a empezar el baloncesto. Tenemos en marcha el Racing de Santander 1, Villanovense 0. Luego sí tenemos todos los marcadores. Pero aquí estamos, entre la ilusión y la alegría de Nadal, la preocupación por nuestro equipo de fútbol, no sé qué. Luego, si nos salimos del deporte, pues aquí nos preocupamos de que si tenemos trabajo o no, si tenemos buen sueldo o malo, si nuestros amores... Hay una parte del mundo, bueno, hay varias partes en el mundo, en la que la única preocupación es llegar vivo al día siguiente. A una de esas partes del mundo se ha ido Ángel Expósito, que le gusta vivir peligrosamente la profesión. Se ha ido a Mosul. Mosul es una ciudad que está a punto de ser reconquistada, si no lo ha hecho ya, contra o quitársela al Estado Islámico. Pues allí, en mitad del jaleo, se han ido el presentador y los compañeros del equipo de la tarde con nuestro técnico Matamoros, que como siempre dice Espósito, también traes a un técnico que se llama Matamoros aquí, pues para allá que se han ido. Y nos tienen que contar qué están viviendo. Lo van a hacer, por supuesto, el lunes, a partir de las 3 de la tarde, como siempre a diario, la tarde aquí en COPE con Espósito. Hola, Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco, familia? Buenas tardes desde un punto entre Mosul y los campos de refugiados del norte de Irak.
O sea, estáis más o menos en la zona de los kurdos, que para que yo me entienda, los kurdos tienen una forma de vivir y de ser más occidental, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que esta zona, aquí hay, en esta zona hay de todo. Hay kurdos, había cristianos, había yazidíes y hay muchos musulmanes. Y hay mucho Daesh o había mucho Daesh. Decías en tu entrada que si ha caído o va a caer en días. La última noticia, hace unas horas, estábamos a 3 kilómetros del combate, era que la población civil que queda se preparara en la medida de lo posible porque el ataque final se iba a producir en horas o en días. ¿Eso quiere decir que se acaba con el Daesh aquí? Sí. ¿Eso quiere decir que se termina el territorio Estado, el territorio del Estado Islámico? Sí. ¿Eso significa que termina el terrorismo y termina la influencia del Daesh? Tajantemente, no. Ni aquí en el norte de Irak, ni en Europa, por supuesto.
De las calamidades que has visto y de las heroicidades que has visto, supongo vas a dar cuenta durante mucho tiempo en tu programa, en la tarde, pero ¿algo que te haya llamado específicamente la atención y que nos quieras contar?
Mira, el desastre, las caravanas de miles de personas saliendo de Mosul, de esos combates que consiguen escapar. Me quedo con una chica de 20 años en estado de shock, por segunda vez en su vida, después de lo que su madre nos dijo que le había hecho el Daesh. Se puso a gritar en un ataque de estas bestias y en mitad del grito se quedó sin voz, se quedó sin mirada y ese cerebro entró en estado de shock. Me quedo con los testimonios de un médico italiano contando cómo atienden prácticamente con nada a miles de heridos por traumas y por metralla. Y me quedo con las imágenes de las explosiones a 3 kilómetros de donde estábamos, con unos tíos que son capaces de derribar un edificio cuando viene un blindado o un vehículo del ejército iraquí, con la gente dentro del edificio para bloquear la carretera. Esto es un auténtico infierno de que van a ser expulsados estos, pero que van a continuar con lo suyo, claro.
Tengo una pregunta, bueno, tengo mil, pero tengo una de curiosidad y una casi de geopolítica. De curiosidad, uh-huh. ¿Cómo hacéis el trabajo? Y quiero decir, ¿de dónde estás interviniendo? ¿Que dormís en una casa que os deja una habitación suelta o cómo?
No, a 80 kilómetros, para que hagas un cálculo, 80 kilómetros de Mosul son 4 horas en coche. Jolín. Entre puentes destruidos, infraestructuras explosionadas, un auténtico desastre, checkpoints iraquíes, checkpoints kurdos. Esos 80 kilómetros te encuentras en una ciudad bastante occidental, con un barrio cristiano donde las mujeres van con tirantes y con pantalones vaqueros, que es Erbil. Esa ciudad Erbil tiene un aeropuerto donde llega Turkish Airlines. El problema es salir de Erbil e irte precisamente hacia el frente. Pero tras esas 4 o 5 horas por el desierto y por caminos impracticables, te plantas en una ciudad normal, con hoteles y con pepsis, alcohol poco, pero te puedes tomar un refresco, eso sí. Eso en cuanto a las condiciones para alguien que venimos con cierta infraestructura. Las condiciones de los campos de refugiados de ACNUR son sencillamente pavorosas. Y menos mal que están aquí, porque hablamos de cientos de miles de personas que únicamente viven de Naciones Unidas, de UNICEF, y de lo que mandamos a través de esas enormes ONGs mundiales, Paco.
No, por eso digo que nuestras preocupaciones que nos absorben a diario, hay partes del mundo en las que la preocupación es llegar vivo al día siguiente.
Totalmente. Oye, ¿me dejas, Paco, antes de que empiece el básquet, que te haga un regalito?
Sí, me creo.
Mira, es una sorpresa, tío, y creo que quiero que la cojas con toda la emoción que la hemos grabado. Es un chaval que se llama Delil, que tiene 11 añitos, y al que esta mañana yo le he regalado un traje del Madrid que me dio mi hija para él. Escucha.
Hola, hola. Tiempo de juego con Paco, Manolo y Pepe. Aquí en COPE, desde Irak. Soy Delil. Tengo 11 años. A la Madrid.
11 añitos.
¿A qué bola, tío?
Te vi ayer que dabas llaveros y pines y no sé, todo lo que llevabas entre los chavales. Pero
bueno,
ya,
todo
ya,
lo que llevaba, traje del estudiante. Se ha traído ese traje del Madrid que el chaval se lo ha ganado. Y llaveros, bolis, caramelos, hemos dado todo lo que podíamos. Y bueno, cualquier cosa son chispitas, tío.
Claro, ya me imagino. La que te quería hacer casi de geopolítica. Durante toda mi vida el problema de Oriente Medio era Israel-Palestina. Esto para que yo me entere, ya no tiene nada que ver. O sea, esto es un problema entre dentro del Islam, con unos extremistas absolutos y otros que no son tan extremistas. Porque
bueno, vamos a ver. Aquí se juntan muchos problemas. Hay una guerra, evidentemente, religiosa, que es el Estado Islámico. Dentro del Islam son los sunitas más extremos, hasta la monstruosidad más inimaginable. Contra ellos lucha la coalición internacional porque se parte de la base, y es verdad, de que ese Estado Islámico atenta en casa. Son los mismos que los de Londres, París, o vete a saber cuándo y dónde, en otro país de Europa. Y son los mismos que aquí establecieron su Estado y su capital en Mosul hace 3 años. Pero a la vez, aquí hay un problema geoestratégico mucho más complicado, que es el Kurdistán. Eso ya es política. Han convocado un referéndum por la independencia, fíjate con la que está cayendo. En el Kurdistán, que se extiende desde el norte de Siria hasta el norte de Irán, con Irak en medio. Ese Kurdistán tiene un montón de frentes. Uno de ellos se lleva bien con Turquía, que es donde estamos, y otro de ellos se lleva con Turquía fatal, que es el frente del Kurdistán sirio. Esto es un auténtico avispero en el que el Daesh va a caer derrotado, sin duda, como te he dicho, en horas o en días, pero cuyo terrorismo futuro puede convertir esto en otro Afganistán. ¿Esto hay que pacificarlo? Sí. ¿Esto hay que perderlo de vista tajantemente? No. Porque es una zona auténtico polvorín, geoestratégicamente muy importante, con petróleo y con todo el futuro también para nosotros como europeos.
Joder, o sea que tenemos el lío político del sí. Kurdistán, más el lío religioso de sunitas contra chiitas. Bueno,
más todo esto lleno de petróleo por debajo, ¿eh?
Sí, más intereses occidentales. Bueno, bueno. Uh-huh. Te escuchamos el lunes. ¿Cuándo volvéis?
Pues mira, seguimos por aquí reportajeando. Vamos a Karakosh, que es la ciudad de la que expulsaron a 60.000 cristianos que machacaron a sangre y fuego hace tan solo 2 años. Y vamos a hacer el programa en directo desde aquí. Mañana, lunes, la tarde, desde las 3 hasta las 7. Terminamos el programa, cogemos vuelo de madrugada vía Estambul y el martes hacemos el programa desde Madrid, con un par, que decía mi padre, con 2 cojones y un palito.
¡Hala! O como se diga. Ángel, un abrazo, ¿eh? Y buen viaje de regreso.
Otro para vosotros, familia.
Mañana,
chao, Paco.
Tarde, a partir de las 3. Ha empezado el baloncesto. Xuancar, ¿cómo arranca el partido?
Pues arranca con dominio del Valencia, que ahora mismo tiene máxima ventaja con canasta de Sigma. 4 Real Madrid, 12 Valencia, 8 arriba el equipo levantino.
Voy a tener que empezar a hablar del partido en sí. Yo quiero hablar, Pani, de una figura, de San Emeterio, que sí. Me cae muy bien. Primero, la verdad, por agradecimiento, porque era, y supongo que seguirá siendo, gran oyente.
Pues, señor, lo es.
Y que tiene una tercera juventud, ¿no? O sea, lo de este tío es impresionante.
Es otro renacido, qué duda cabe. Pero además con mucha calidad, liderando al equipo. Y dentro de un Valencia que tiene a jugadores españoles. Nacidos aquí, está él, está Oriola, está Vives, es decir, tiene un núcleo de jugadores que van a nutrir a la selección española. Bueno, Saneme ya es un habitual, más o menos, pero que pueden nutrir en un futuro muy cercano a la selección, más teniendo en cuenta este rollo lío de ventanas que se ha inventado la FIBA, que va a hacer jugar a las selecciones en octubre, en noviembre y por ahí. Y desde luego Saneme está no viviendo una tercera juventud, sino manteniendo el gran nivel que ha dado estos últimos años. Quizá en Baskonia bajó un poquito, pero en Valencia se ha vuelto a reencontrar, y eso tiene mucho que ver, y vuelvo a decirlo, con la confianza que le da el entrenador, pero también con la confianza que tiene él como jugador.
Enseguida otra pregunta con premio de 500 euros, enseguida la noticia científica, enseguida... Bueno, por cierto, el baloncesto femenino, si alguien quiere verlo, está dando un Teledeporte de España-Francia amistoso, se juega en Francia. Bueno, enseguida 1.000 millones de cosas más.
Oye, ¿dónde se cobra la porra de la Champions?
La Trincaster, ¿verdad? Sí. ¿La cobra todavía?
No, es que he venido a cobrar.
Pues
solo he venido a por eso.
Solo se pagaba en las primeras 24 horas.
285 euros he ganado por poner 4-1.
Un gol de la Juve y me la
estaba loco, ¿eh? Castaño está loco. La vejez ya. Ya chochea ya.
Dinero llama
dinero. Castaño está loco. ¿Cómo puede decir 4-1? ¿Pero dónde vais con ese tío? Echarlo ya.
Menos mal que se lo ha llevado algo. Que
ya he cobrado. Gracias.
Como Nadal, no pasa
nada. Acaban de dar un sobre, voy a contarlo.
Un sobre.
No me fío nada.
Ya sabía yo que estabas tú en el lío de los sobres.
No me fío nada.
Sabía yo que estabas tú.
A ver, 100, 270. Vale, está bien.
A trincar. Cling, cling.
Se acaba el cole. Es hora de jugar.
Ahora yo. Me toca a mí.
No vale colarse.
Es que tú siempre estás jugando.
En Hipercor y El Corte Inglés tienen todos los juguetes para divertirse sin parar. Y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo para gastar en tus próximas compras de juguetes. Venga, sal a jugar. Hipercor y El Corte Inglés.
Tenemos en juego el Racing de Santander 1, Villanovense 0, el 4-13 con el que el Valencia ha empezado fuerte el primer cuarto en la final de baloncesto. En fútbol internacional he visto ahí un par de golillos en Irlanda y en Moldavia, Evangelio.
Sobre todo el de Austria, que está adelantando a la selección austriaca, que había empezado bastante mal la fase de clasificación. Están ganando 0-1 en Dublín e Irlanda, minuto 40. Y Moldavia, otra de las selecciones más modestas del continente, le está ganando 2-0 a Georgia. Estamos a punto de llegar, bueno, cerca de llegar al descanso de los partidos.
Y en un minuto yo hago la siguiente pregunta de premio de 500. ¡Baloncesto Madrid, Suancar!
Jugando el Real Madrid, ahí está Sergio Llull. El Real Madrid que solo ha anotado 4 puntos, los 4 de Machulis. Muy poca fluidez en el ataque del equipo blanco. Ahora John lanza, vuelve a fallar. Rebote largo para Sigma. Sigma saca para Rafa Martínez jugando el equipo Taronja. Ahí está Rafa, fuera otra vez para Sigma. Este para Dublevi, Boyan. Balón corto, rebote para John. ¡Qué malos primeros minutos de juego, Pilar Casado, del equipo blanco!
Está defendiéndole muy bien Valencia, no lo ha visto nada claro y de hecho ya ha cambiado Pablo Laso piezas, ha metido a Nocioni. Ojo que podría ser el último partido de Nocioni en casa, porque sabéis, se retira a final de temporada. Si la serie no fuera el quinto, sería el último del argentino. Ahora será Gustavo Ayón el que lance del 4-60.
Y es que ya se han cometido 4 faltas por el Real Madrid, 5 por el Valencia Basket. De momento, el Real Madrid a intentar anotar por otro hombre que no fuera Machulis. Primer tiro libre para el mexicano. Lo convierte. Vaya, Gustavo Ayón. 5-13. Recuerden, 8 arriba Valencia. Ahí está el 14 del Real Madrid en el tiro libre. Segundo lanzamiento, canasta. 6 Real Madrid, 13 Valencia. Balón para Valencia. A ver qué pasa en este ataque. Ahí está Diot, el francés. Botando de espaldas Jul, presionando fuerte. Ahora para San Emeterio, la eterna juventud. Balón interior para Dublevi, Dublevi sacando para Diot. Balón otra vez para Sigma. Falta de Nocioni. Tiro libre adicional para Sigma. 4-44 para el final de la primera, del primer cuarto. Real Madrid 6, Valencia 15.
Creo que el tercer contestador automático de hoy es para Pepe Domingo.
Un saludo muy, muy especial para el señor Castaño. Sí, señor. Pepe Domingo Castaño, usted me acompaña desde las ondas desde hace tantos, tantos años. Lo he pasado tan bien. Acabo de escuchar ese tiempo de nostalgia. ¿Y qué quiere que le diga? Pues que se han removido sentimientos, recuerdos, vivencias. Muchísimas gracias. Qué grande es usted, señor Pepe Domingo Castaño. Gracias. Felices vacaciones.
¿Ves? Es que mira que te gusta remover sentimientos. Te he dicho, no remuevas sentimientos. Qué manía que
es
remover.
Señor. ¿Por qué me gustarán tanto a mí?
Remover coño, sentimientos.
¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta?
No empieces ya. Gracias, señora. Un placer, ¿eh?
Señor.
Gracias.
91-309-0233. Dale, Shonkar.
Me recordó esto a motivos. Desde luego, motivos tenemos, Pepe Domingo Castaño, para estar orgullosos de ti como de Rafa Nadal. Y de Jul, porque hay que ver Jul lo que ha hecho. Está reactivando al Real Madrid. Sergio Jul con 2 canastas consecutivas, esta con tiro libre adicional, Pilar.
Porque le ha sacado la falta, que es la primera, Antoine Diot. Ha sacado la falta, que es la primera, Antoine Diot. Nada que ver el arranque de partido con el del primero. Muchísimas más faltas. Va a los tiros libres el 23.
Y al final se está prácticamente lleno ya el Palacio de los Deportes.
Prácticamente, sí. Quedan muy poquitos asientos vacíos.
Y es que el Real Madrid...
No está lleno, ¿no?
Le faltan,
o está lleno o no está lleno.
A ver, pues casi lleno porque le faltarán 100
asientos. No está lleno, ¿no?
Bueno, lleno no, porque no acaban de cerrar el rebote bien. Han dejado alguna puerta abierta. Estoy convencido. Balón ahora para el Valencia, que sigue atacando.
Sale enorme.
Pani, desde luego, el equipo valenciano está empezando el partido como en el primero. Con mucha seriedad, ¿eh?
Y dando la sensación, además, de lo que decimos siempre. Muy bien estudiado el rival, en este caso el Real Madrid. Conociendo bien los puntos débiles, Sigma vuelve a hacer mucho daño. En sus emparejamientos defensivos el Valencia ha sacado ventaja y el Madrid ha salido un poco dormido, pero también es un poco lo que dice muchas veces Rubén, ¿no? Que el Real Madrid puede estar por detrás, pero tiene tanto poder de fuego y tanta calidad en sus jugadores
que un par de contraataques le puede poner en el partido.
Pues este no será, porque acaba de cometer en ataque Gustavo Ayón falta personal, es la segunda, también tiene dos, tanto Randolph como Nocioni en Valencia Basket, dos Sato y está en el banco.
Disculpad, lo que sí, también quería apuntar que lo que sí está diferenciando un poco el partido 2 del partido 1 en lo que concierne al Valencia, al equipo taronja, es que el Valencia está gastando más faltas en defensa que en el primero y eso también le puede pasar factura luego.
Lo que no sé si también esa es una fórmula de Pedro Martínez para impedir a cualquier costa que el Real Madrid anote fácil, porque desde sin luego duda. La cantidad de faltas que están cometiendo los dos equipos son enormes.
Dejadme un segundo que cuente el descanso de segunda división, no vale para nada, pero sí para la quiniela. El Numancia Mirandés, Héctor.
Empate en los pajaritos al descanso. Numancia 0, Mirandés 0. Oportunidades habidas en las dos porterías. Pedro, la más buena para el Mirandés. Quique Sola, por ejemplo, la anularon un fuera de juego. Y también otra oportunidad de Sola en esta primera parte. Numancia 0, Mirandés 0.
Atención, pregunta. Bueno, recuerdo el número de teléfono que hay que marcar: 950-60-06. La pregunta es enrevesada, ¿eh? Es rarita. Pero. Para que se coman el coco un poquito más. Con motivo del triunfo de Nadal. ¿Qué dato une la película Con faldas y a lo loco con Rafael Nadal? ¿Qué dato une la película Con faldas y a lo loco con Rafael Nadal? 950-60-06. Y no es el 10, ¿eh? O sea, no es... Porque la vi 10 veces, no. Es un dato. No, sí, es imposible. O sea, esto hay que currárselo y buscarlo. Dale, Schwankar.
Acaba de anotar Jules. De nuevo el Real Madrid se coloca 8-13-21 y continúan las rotaciones. Pilar.
Sí, mete a su fetiche defensor, a Jeff Taylor, que hizo un muy buen partido también en ataque el pasado viernes. Y a la línea de tiros libres, Sergio Jules.
Sergio Jules, de momento el mejor del Real Madrid, como casi siempre últimamente, Pari.
Sí, no, y además echando una mano cuando es necesario, porque el equipo realmente ha salido, hombre, no te diría dormido, porque ningún jugador profesional sale dormido, pero sí muy pasivo en defensa al Real Madrid, muy pasivo también a la hora de jugar al contraataque, es decir, sin poder acelerar el ritmo de partido, por lo tanto se mete en el ritmo que quiere Pedro Martínez, que quiere el Valencia, pero Julia es como una especie de centrifugadora, es el microondas versión española. ¿Os acordáis de Vinny Johnson, no? Sí, el jugador, sí, de Detroit Pistons, pues es lo mismo, solo que con más calidad todavía que Vinny Johnson.
Vinny Johnson, que era un jugador enorme, enorme no de tamaño, sino de contundencia, de calidad de Detroit Pistons, sí, y que desde luego era precisamente el microondas porque cambiaba los partidos, como le está pasando a Jul, aunque ahora se ha equivocado en el lanzamiento, se quedó corto. 15-21, sigue Valencia dominante. Rafa Martínez jugando, pasando la pelota fuera para San Emeterio. Este para Rafa Martínez de tres, es enorme. ¡Triple de Rafa Martínez! El Valencia, 9 arriba, 15-24 frente a un Real Madrid que sigue, Pilar, con muchos problemas defensivos.
De hecho está Pablo Laso con los brazos cruzados en la banda. También Pedro Martínez, va el Chapu de tres.
¡De tres, el Chapu! Este también es incombustible como San Emeterio, Pani.
No, este es un jugador con una raza y con una calidad. Y para este tipo de situaciones donde su equipo sale un poco apagado, un poco dormido, este también es una centrifugadora automática, porque además tiene esa casta propia de los argentinos.
Mira Carroll, como que no defiende. ¡Qué balón ha robado Carroll! Ahí se prepara. Otro auténtico microondas, rebote que recoge el propio Carroll, y como diría Tomás, Jaycee lo ha vuelto a hacer, canasta de Jaycee Carroll, a un minuto para el final del primer cuarto, el Real Madrid se pone a 4, Real Madrid 20, Valencia 24, ya Parra lo decía,
con qué poco.
Estos son los Golden State Warriors del básquet español y con qué poco se meten en el partido.
Como tengan un minuto de triples, pero bueno, hay tiempo muerto, ¿eh? Un minuto para el final del primer cuarto, 4 arriba, Valencia en Madrid. Tengo que ir a la noticia científica de la semana porque le interesa mucho a Antonio Pérez del Castillo, a Chato, entre otros millones de personas que le va a interesar esto. Hola Miguel Pita, ¿dónde andas?
Hola Paco, buenas a todos. Pues estoy en Valparaíso, Chile.
¿Cuándo? ¿Qué haces por ahí?
Pues estoy aquí en una estancia de investigación y me voy a pegar aquí 3 mesecitos.
¿3
en
meses?
Un laboratorio, sí, en un laboratorio poniendo a punto técnicas de genética.
¿Y qué vas a investigar? ¿Si se vive mejor en Valparaíso que en Madrid?
Yo personalmente sí. lo que pretenden es otra cosa.
pero sí, yo vengo a eso, claramente.
¿Te han reconocido como el insigne? ¿Te han reconocido como el insigne escritor o no?
Sacamos el libro aquí el mes que viene, o sea que espero que a partir del mes que viene sí.
Ah, pues
pero ahora de momento vengo con cara de investigador.
Hablamos con COPE Chile, COPE Zamorano, COPE Valparaíso y lo que haga falta para que te entrevisten.
Eso haremos.
La noticia científica de la semana es: encuentran las neuronas que liberan la insulina. A ver, cuenta.
Sí, la insulina, que como todo el mundo sabe, es la hormona que se tiene que liberar para que cuando comamos pueda entrar el azúcar, la glucosa en las células, para que todo funcione bien. Y que además cuando falla, pues produce la diabetes. Y esta hormona la libera el páncreas, pero el páncreas es un mandado. El que manda de verdad es el cerebro, como en todo. Y han identificado un conjunto de investigadores españoles, de hecho, de varios centros.
Ah, qué bien.
¿Qué parte del cerebro libera la señal, que es una proteína, que va a mandarle al páncreas que libere la insulina? Y además esto es importante porque esa señal es la que puede hacer que se libere más o menos, que es uno de los problemas que hay en la diabetes. Aparte de que se estropee el páncreas, pues que no se libere la dosis adecuada. Es decir, el cerebro lo tiene que hacer bien para que el páncreas lo haga bien. Y lo hace a través de una proteína que han identificado estos científicos españoles de varios sitios de Barcelona y de Sevilla.
Esto es el principio... No te iba a decir que sí, esto es el principio del fin de la diabetes.
Muy el principio. Yo creo que es el principio de controlarlo un poco mejor. Yo creo que la diabetes va a seguir existiendo porque en el fondo hay una diabetes que es de nacimiento y
otra adquirida.
Y va a necesitar una reparación más difícil. Y luego hay otra que es de hábitos, que va a necesitar que cambiemos los hábitos. Pero esto nos va a ayudar bastante a cuando se presenta la diabetes, controlarla mejor, yo creo.
Muy bien, Miguel, que seas muy, muy feliz allí en Chile.
Muchas gracias.
Feliz verano.
Por España.
Un abrazo. Llegó el final del primer cuarto, Suancar.
Y es el primer cuarto, además, Paco, que Valencia consigue ganar 22-28, lo digo, porque en el anterior partido tres empates, 21-21, 22-22 en los dos primeros cuartos y 22-22 en el último, y el Real Madrid solo ganó uno, el 22-16 del tercer cuarto. Resulta que hoy el Valencia está por delante por primera vez en la eliminatoria en cuanto a cuarto se refiere, y esto quizás esté indicando que hoy se podría producir empate a uno.
Bueno, es que es evidente, Pani, que si Valencia quiere ganar la Liga tiene que ganar aquí.
Sí, sí, hombre, irse con un 2-0 le pondría las cosas dificilísimas, e incluso el 1-1 tengo yo que ver que le gane tres partidos seguidos al Real Madrid. Pero hay una cosa que sí es cierta: el Valencia que estamos viendo es un Valencia que no ha venido a jugar esta final, ni mucho menos para pasearse, a pesar de que ya tiene el objetivo principal cumplido, que es jugar la Euroliga la temporada que viene. Prepara muy bien los partidos, sale mucho más inspirado en los comienzos de partido que el Real Madrid, tanto en el 1 como en el 2 lo hemos visto muy claramente, y desde luego más equilibrado desde el punto de vista de ataque que el Real Madrid, que lo fía pues al carisma de Llull y de Nocioni en este caso, y sin embargo el Valencia pues mucho más equilibrado en sus focos de ataque.
A punto de empezar el segundo cuarto, 6 arriba Valencia.
Oye, Parrita, ¿sabes lo que me pasó el otro día?
¿El qué?
Que fui de viaje hacia Extremadura.
Oh, qué bonito mi tierra.
¿Sabes lo que vi?
¿Qué viste?
Lo que vi en la carretera.
Cartelón.
En Alcorcón, a la altura de Alcorcón.
Claro, en mi
casa. El cartelón. ¿Qué ponía el cartelón?
Bricomar, Bricomar.
Sí, señor, anunciando Bricomar. Y todo el mundo va a Bricomar. Todos los que tienen algo que ver con la construcción y la reforma, cuando tienen que comprar, ¿a dónde van? A Bricomar. Sí. El almacén de la construcción y la reforma, que tiene más de 18.000 productos en stock permanente. Es un catálogo impresionante, Bricomar. Recuérdalo bien, en el mundo de la construcción y la reforma, el almacén número uno, Bricomar, donde compran los particulares.
Y los particulares.
Y los particulares y los particulares.
Y los profesionales.
Y los profesionales.
Y los profesionales.
Y los particulares.
Y los particulares.
Y los profesionales.
Y los profesionales.
Y los particulares.
Y los profesionales.
Y los particulares.
Y bueno, vale ya. Sí, hombre, Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Enseguida estamos en la etapa Jerez-Sevilla. Con el calorcito que hacía, bueno, que hay hoy, no que hacía, que hay. Jerez-Sevilla. Hay una carrera por relevos Cádiz-Bilbao.
¿Cómo?
Como es carrera benéfica, queremos ponerle a su servicio nuestro altavoz. Cádiz-Bilbao. Llegan el 25 de junio. La etapa de hoy, 106 kilómetros, Jerez-Sevilla. Es para recaudar fondos para un programa de formación de cuidadores de enfermos de Alzheimer. ¿Cuándo empezó la carrera? Empezó ayer, ¿no? Porque sale de Cádiz.
Sí, la carrera empezó ayer.
Hoy.
No, empezó ayer. Empezó ayer sábado. Y están haciendo etapas de 100 y pico kilómetros por relevo. Por lo que me han contado desde la organización, cada relevista acaba haciendo unos 20 kilómetros, los que más. Nos está escuchando uno de los relevistas, Alberto Amorrortu, que me parece que ya acaba de terminar su relevo y que además creo que hoy ha pasado un poquito de calor.
No me está. Hola, Alberto.
Hola.
Enhorabuena por lo que estáis haciendo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
¿Cuántos relevistas sois?
Pues mira, ahora mismo nosotros vamos como relevistas oficiales, somos 10 personas. Lo que pasa que durante todo el recorrido nos van incorporando en relevistas voluntarios por determinados puntos que se han establecido previamente al inicio de esta carrera.
Se han marcado
una serie de puntos en los cuales nos esperan a nuestra llegada.
¿Y cuántos kilómetros hacéis cada uno? ¿Tú cuántos has hecho hoy?
Yo hoy he hecho 32.
¿Con qué temperatura?
Pues entre 35, 38, 39 grados.
¡Joder, qué frío! ¿No? ¿Llevarías térmica y eso?
No, bueno, mira, este proyecto lo merece. Es decir, una vez de que, bueno, pues lo planificas, lo organizas, pues al final, pues no se hace más fácil. Entonces, bueno, pues por el proyecto, pues al final las piernas funcionan de otra manera.
Hemos contado que esto es para recaudar fondos para un programa de formación de cuidadores de personas con Alzheimer. El dinero que se recaude directamente lo va a gestionar la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer.
Exactamente. Asume directamente el control de los recursos económicos y luego la gestión posterior de la programación de los formadores.
¿Y cómo se puede colaborar? ¿Cómo se puede donar dinero el que quiera y pueda?
Bueno, pues hay varias fórmulas. Primero, con la inscripción que está establecida dentro de la página web para participar en el proyecto, participando como adhesión a adherirse a los relevos voluntarios que hemos establecido, y luego bajo la fórmula de compra de kilómetros. Dentro de la página web hay la posibilidad de que todo aquel que quiera compre los kilómetros que cada persona pues le apetezca, le interese y quiera colaborar con este proyecto.
Pues ojalá que quieran y puedan muchos. La web a la que está citando Alberto es www.elfuturoeslamemoria.com. Así de sencillo. www.elfuturoeslamemoria.com. Alberto, enhorabuena. Se la das a tus compañeros de nuestra parte. Un abrazo y que salga todo bien, que no os machaque mucho el calor.
Muchísimas gracias, Paco.
Un abrazo, Alberto. Encantado.
Venga, adiós.
Por cierto, ahora también con carácter benéfico va a empezar en el Bernabéu el Corazón Classic Match. Está allí Melchor Ruiz, ya preparado en el Bernabéu. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Y a punto de comenzar ese partido benéfico en lo que es la octava edición de este Corazón Classic Match entre las leyendas del Real Madrid y de la Roma.
Hoy la recaudación es por África, he leído.
Sí, Latidos por África, en beneficio para los niños de África, de ese trabajo que hace la Fundación del Real Madrid. 41 proyectos tienen en 29 países africanos, así que toda la recaudación integra a todos esos niños africanos tan necesitados.
¿Y qué ambiente hay en el Bernabéu? ¿Hay mucha gente o no?
Bueno, pues a punto de comenzar, yo diría que estamos por encima de 50.000 espectadores y creciendo, porque ya sabes que se apura a todo.
Yo es que tengo miedo siempre en estas cosas benéficas que al final el público pues no responda porque el cartel deportivo no sea muy atractivo o por el calor o por lo que sea.
El martes habían vendido ya 65.000 entradas.
Ah, bien, bien. O sea que todo va a haber casi lleno.